El presidente de ANETRA, la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús, Augusto Victorica, considera que es inviable que se prohíba en los ómnibus de media y larga distancia que viajen pasajeros de pie, tal como quedó establecido en la modificación del proyecto de ley sobre seguridad vial que aprobó en estos días la Comisión de Transporte del Senado.
La nueva redacción, el artículo 6 del proyecto, prohíbe transportar personas de pie en los vehículos del transporte colectivo de pasajeros en los servicios regulares de mediana y larga distancia u ocasionales, o todos aquellos que transiten en rutas de jurisdicción nacional. El texto agrega que el Poder Ejecutivo, mediante la reglamentación respectiva, podrá establecer excepciones a la presente disposición.
Hablando con En Perspectiva, Victorica dijo que en los centros poco poblados, donde la frecuencia es baja y hay que esperar mucho tiempo entre un ómnibus y otro, se crearía un problema difícil de resolver si no se permitiera que los pasajeros viajaran parados en el pasillo.
El directivo de la asociación que nuclea a las empresas de ómnibus de larga distancia dijo que en la elaboración de este proyecto no fueron informados por los legisladores ni consultados por la UNASEB, a quienes acusó de tomar decisiones alejadas de la realidad.
Recordemos, puntualicemos en qué etapa se encuentra el trámite de este proyecto.
Será discutido en el plenario de diputados. Dispone también de todo este proyecto, dispone que todos los pasajeros de los ómnibus de mediana y larga distancia deben viajar con cinturones de seguridad.
Es interesante este debate, esta modificación del proyecto, esto que acaba de ocurrir a nivel parlamentario la semana pasada, porque tiene mucha actualidad teniendo en cuenta todo lo que estamos discutiendo desde el domingo a raíz del accidente carretero. Ese va a ser el tema dentro de un rato en nuestra entrevista central. La reunión que el Ministerio de Salud Pública había convocado ayer para informar a la oposición sobre el plan de aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano culminó abruptamente y sin novedades cuando el ministro Jorge Venegas decidió retirarse.
En la reunión a la que asistieron representantes del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, el ministro Venegas y el subsecretario Leonel Briosio explicaron que la intención era brindarles información de primera mano sobre las políticas que está aplicando la cartera en materia de prevención del cáncer de cuello de útero.
Según dijo hablando con Espectador.com el diputado del Partido Independiente Daniel Radío, cuando se le consultó a Venegas cuándo comenzaría la vacunación contra el HPV, el ministro respondió que será perentoriamente, pero se negó a dar más detalles.
Según los argumentos del ministro Jorge Venegas y del subsecretario Leonel Brioso, debe prepararse el consentimiento informado, un formulario en el que se le comunica a la población lo que debe saber respecto a la vacuna.
Otro momento complicado de la reunión.
Cuando la oposición preguntó cuáles eran las restricciones para poner en marcha la iniciativa de inmediato, Venegas respondió: pero lo que ustedes quieren es fecha. Fechas no hay. Después de eso, la reunión culminó de forma intempestiva, según describió el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío.
El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que prevé una nueva modalidad para que los reclusos trabajen en el sector público y privado.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó que el proyecto contempla que aquellos presos que obtengan un empleo deberán aportar el 10% del salario que perciban al financiamiento del Centro de Atención de Víctimas del Delito, según publica la página de Presidencia.
Podrán trabajar aquellos que pasen un examen previo que evaluará la conducta del recluso, la relación con las autoridades, con sus familias y con los demás presos, y además la voluntad de trabajo.
Algunos podrán desempeñar tareas dentro del centro de reclusión y otros podrán salir, como ya muchos lo hacen, puntualizó el ministro.
8 y 25 minutos.
Tiempo de información internacional.
Empezamos en Libia porque el embajador de Estados Unidos en ese país, Chris Stevens, murió anoche en el ataque que hombres armados lanzaron contra el consulado de Estados Unidos en Bengasi.
El viceministro de Interior para el Oriente de Libia, Wanis Al-Jarf, explicó a la agencia EFE que junto al embajador que había viajado ayer a Bengasi desde Trípoli, murieron otros tres empleados estadounidenses de la embajada, dos de ellos miembros de la seguridad que intentaron controlar la situación.
El ataque contra el consulado en el barrio residencial de Al-Fuyat fue en protesta por un video realizado supuestamente en Estados Unidos y considerado una ofensa contra el Islam por sus críticas a Mahoma.
Esta madrugada, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, condenó enérgicamente el ataque contra el consulado estadounidense y confirmó la muerte de un funcionario, aunque no ofreció más detalles.
En Holanda, hoy se celebran elecciones legislativas anticipadas en las que se prevé un mano a mano entre los liberales de derecha y los laboristas que se han perfilado durante la campaña como las dos opciones con más posibilidades.
El avance de la izquierda radical es una de las principales novedades de esta campaña electoral que anoche se cerró con un debate televisado en el que se volvieron a repasar los principales temas electorales, la vía de salida de la crisis y la posición de Holanda en la Unión Europea.
Según el diario El Observador, el Partido Comunista evaluó la posibilidad de abandonar los cargos que ocupa en el gabinete del presidente José Mujica a raíz de algunas actitudes que el gobierno ha tenido con organismos conducidos por personas pertenecientes a esa fuerza política.
Según informe matutino, el hecho de que el Poder Ejecutivo haya decretado la esencialidad para solucionar conflictos que se produjeron solo en organismos que tienen al frente a dirigentes comunistas, en particular la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Salud Pública, generó malestar en esa colectividad.
Por esa razón, el presidente Mujica se reunió el lunes con Juan Castillo y con Eduardo Lorie buscando acercar posiciones.
A partir de esa conversación, Mujica dio instrucciones a los negociadores del Poder Ejecutivo para que buscaran en la reunión de llegar a un acuerdo con los trabajadores no médicos de ASEC, que reclaman un aumento de salarios. Esa orden derivó en que durante la reunión de ayer quedara cerca de cerrar un acuerdo y terminar con el conflicto.
Recordamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Este mediodía tendrá lugar en el aeropuerto de Carrasco la subasta de 7 aviones Bombardier que pertenecían a la flota de Pluna cuando la empresa entró en liquidación.
En primer lugar, habrá una subasta al alza con una base de 136 millones de dólares.
En caso de que en esa instancia no haya oferente, se pasará a una subasta a la baja que empieza con un techo de 136 millones de dólares, a partir del cual el rematador va reduciendo la cifra de a 100 mil dólares, pero con un valor mínimo de 100 millones de dólares. En esta segunda subasta, el primero que oferte es el que se queda con los aviones.
En caso de que hoy no surjan compradores de los aviones, el gobierno ya ha indicado que tiene un plan B, aunque no lo ha divulgado.
Hablando de subastas, el remate de activos de la textil Pailana, en el que resultó adjudicatario el Banco República el pasado 13 de agosto, fue anulado por una resolución de la jueza letrada de concurso de primer turno, Teresita Rodríguez Mascardi.
La magistrada aceptó ayer el reclamo de la Liga de Defensa Comercial, que sostenía que se habían dado irregularidades en el remate al obstaculizarse el ingreso de otros interesados privados en participar en esa instancia.
El Banco República, que es el principal acreedor de Pailana, había adquirido las máquinas y los inmuebles de la empresa por 2.650.000 dólares. La nueva fecha para la subasta es el 3 de octubre y, según el economista Fernando Caloya, presidente del Banco República, con quien conversábamos hace unos minutos, es poco factible que haya otros interesados en pujar efectivamente por el conjunto de estos activos.